eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está conmigo Juan Carlos Parra, como suele hacer pues una semana sí, otra también. Así que estamos con los viajes. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues bueno, aquí soportando porque tenemos una temporada de lluvia, ¿verdad?
Sí.
Frío, lluvia, bueno,
lluvia,
estamos como queremos.
Fresquito, por no decir otra cosa, ¿verdad?
Claro. Bueno, pero lo que toca, ¿no? Estamos
a
en
ver,
invierno.
Estamos en invierno.
Un abrazo para todos los
Eso
oyentes
es.
También, ¿no?
Pues sí.
Bueno,
hoy continuamos
hoy
en Praga, ¿no?
Sí, hoy continuamos en Praga. Bueno, tengo que decir antes unas cosillas antes de que nos vayamos de Praga, porque vamos a hacer dos excursiones, si te parece bien, ¿no?
Me parece muy bien.
Vamos a ir a Karlovy Vary.
Oh, eso es maravilloso.
Es uno de los más bonitos de cerca de Praga, ¿no? Es una ciudad al margen de Praga. Y vamos a ir también a Terezín, o a Terezín, ¿no? Que antes los alemanes le pusieron el nombre Terezín durante la Segunda Guerra Mundial por el campo de concentración, que por eso es famosa, ¿no?
Sí.
Tengo que decir que, bueno, que aquí, antes de irnos, que hay mercadillos en Praga, no sé, cuando tú estuviste, que viste que en el barrio viejo, en Store Mesto, se pueden encontrar varios mercadillos, ¿no? Donde se puede comprar artesanía, sobre todo en estas fechas, si la gente va en Navidad, ahora un poco difícil por lo del coronavirus, pero cuando se pueda y se puede ir en Navidad, que se ponen mercadillos con luces, se pueden comprar incluso hasta, bueno, belenes y un montón de cosas más, todo lo que queráis para la Navidad, y además te suelen regalar con un vaso de esos de vino, como suele pasar en casi todos los países del norte, ¿no? Vino de ese caliente, ¿no? Para que puedas pasar
para entrar
bien,
eso, claro.
Nosotros estuvimos allí, bueno, como íbamos con Silvia, pues le compramos un par de cosillas de estas de madera que son muy bonitas y tal, para poder tenerlas en casa, porque a ella le gustaban las muñequitas estas de madera, y bueno, eso fue lo que compramos. Luego otra cosa que también tengo que decir es que se me olvidaba el otro día que ha habido varios autores importantísimos dentro de la cultura no checa, sino universal, dentro de la literatura y la cultura, que han estado viviendo en Praga, ¿no? Y que han aportado muchísimo a la cultura. Por ejemplo, Milan Kundera, que hablábamos el otro día, ¿no? La levedad del ser, por
ejemplo, hombre, eso es más que conocida.
¿No? Y sobre todo porque toca el tema de la primavera de Praga
de
1968, ¿no? Que fue una verdadera revolución en la que hubo una purga muy grande, ¿no? Por parte del ejército ruso. Y luego también pues tenemos otros autores, por ejemplo, mira, Jan Neruda, que es un autor también muy importante, ¿no? Que precisamente Pablo Neruda toma el apellido de aquí, el apellido es del seudónimo, ¿no? Jan Neruda es un escritor checo que escribió una serie de colecciones de cuentos y es bastante interesante. Rilke también estuvo viviendo aquí en Praga, o sea que también es otro de los importantes. Kafka, que ya le hemos mencionado en
el más conocido del
oro, ¿no? El más conocido, y su amigo Max Brod, que fue el que al final pues pudo imprimir y darnos a conocer las obras de Kafka, porque Kafka las quería quemar, ¿no? ¿Recuerdas al final, no?
Sí, sí.
Fue Max Brod. Bueno, y luego también deciros que aquí también estuvo viviendo durante una temporada o varias temporadas, estuvo viviendo también Mozart, ¿no? Que
lo
menciona también. Ahí está su casa también, que la podéis ver en Malastrana, ¿no? Y estuvo tocando en el órgano de San Nicolás, que también se puede visitar y es un órgano muy bonito y la iglesia también está muy bien. Eso por un lado. Luego, si vais en grupo, pues normalmente te ofrecen un paquete que suele ser Praga, Budapest, Viena, más o menos, una cosa así, y luego terminando en Alemania, en la Selva Negra, yo qué sé, Bueno, este tipo de cosas que son una serie de paquetes que, bueno, si vais organizados no va a pasar nada, porque simplemente os van a decir que si queréis hacer esta excursión a Terezín y a Karlovy Vary, ¿no? Si no, pues oye, en todos los hoteles siempre hay alguien que te va a ofrecer una excursión, ¿no? Entonces se puede coger, o incluso en los centros estos turísticos que los hay en todas las, sobre todo en las partes más céntricas de las ciudades, siempre hay un centro turístico que te puedes acercar a preguntar y ver de dónde salen los autobuses y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar, si quieres, con Karlovy Vary, ¿no?
Sí.
Vale, bueno, Karlovy Vary está cerca de Praga, es un lugar que está entre dos ríos, el río Ore y el río Tepla, ¿no? Uh-huh. Es importante el río Tepla por un motivo, porque verás, Karlovy Vary, como dice la palabra en sí, las dos palabras, ¿no? Significa los baños termales de Carlos, ¿no?
Claro.
Esto fue fundado por esta ciudad fue fundada por Carlos IV, el emperador del Sacro Imperio Romano, el que hizo el puente de Carlos que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues fue muy importante este, y lo que hizo fue renovar aquello porque vio que aquellas aguas tenían un potencial muy grande en cuestiones medicinales, de digamos que la gente pudiera relajarse y tal. Bueno, pues una persona avispada. ¿Qué hizo? Creó esta gran ciudad, la decoró con esos monumentos que si has visto y has recorrido la ciudad se pueden ver que son de estilo gótico, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, mezclados también con estilo moderno porque ya se fue la ciudad. Bueno, te digo que al principio cuando se funda la ciudad había muy pocos habitantes. Pasamos muy rápidamente de 200 y pico habitantes, fíjate, estamos hablando del siglo XIV, ya en el siglo XIX nos encontramos con, al final del XIX, con 25.000 o 26.000 personas. Y en 1911, más o menos, hay una población de unas 71.000 personas. Bueno, es una cantidad grande para lo que es Karlovy Vary, ¿no? Fue un balneario muy visitado por mucha gente, ¿no?
Y sigue siéndolo.
Sí, lo que pasa es que ahora te explico. Hmm. Porque hubo un periodo durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda que aquello... Bueno, ahora seguimos explicando, te voy explicando, verás, y te digo cómo es todo esto. Sí que es verdad que está muy visitado, pero en aquella época, fíjate la gente que fue porque fue desde Beethoven, fíjate, es curioso, ¿no?
Sí.
Mark Twain, que joder, dices, Mark Twain, un personaje claro. No, pues se pasa también aquí en este lugar. Goethe, por ejemplo, también estuvo aquí, también pasando unos días. Hubo personalidades también, no sé, es que hubo bastante gente que recaló en este lugar. ¿Por qué? Pues porque el tren en un momento dado unía ya Praga con otras ciudades europeas y sobre todo con Terezín y con Karlovy Vary, ¿no? Sí. El tren fue uno de los elementos que de alguna manera, no solo aquí, sino en toda Europa, fue la que motivó el avance cultural y el avance de la revolución industrial, ¿no? Bueno. La ciudad está formada por... tiene 13 caños, 13 fuentes importantes, si te acuerdas, ¿no? 13 fuentes importantes y luego un montón de cientos.
Sí, algunas caños que son muy, muy grandes, sí. Muy grandes, otras son muy chiquititas, pero bueno.
Bueno, porque luego tiene ciento y pico caños también que
claro,
son...
muy pequeñitos.
De estas. Bueno, y luego tiene también el río Tepla este, que es un río de aguas termales templado también, como el aguas calientes, ¿no? Todos los hoteles ofrecen la ventaja de tener una piscina o un lugar donde, bueno, pues son lugares balnearios. El agua está caliente, de verdad. No sé si tú lo has
podido comprobar. Sí, no solamente caliente, sino que tiene gas. Tú, por ejemplo, hay muchas de esas fuentes que no son fuentes porque emanan.
Sí, bueno, son aguas termales que vienen de manantiales, pero esos manantiales vienen además, es lo que te iba a decir, que emanan también esa cantidad de gases que, bueno, unos dicen que son beneficiosos y otros que no, pero bueno,
que hay muchas, digamos, como fuentes en la calle donde tú puedes beber.
Sí.
Y entonces ese agua, pues sí, efectivamente, lo que tú dices, tiene un sabor muy raro, pero tiene gas. Entonces es curioso, ¿no? Cómo sale
como el agua de Vichy, es.
Exacto, como si estuviese...
Sí, sí.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues, incluso se puede llevar, coges una botellita.
Ah, sí, claro, puedes
perfectamente.
No hay
ningún problema. Esta es la gran importancia. Luego, otra cosa que pasó, pues mira, en esta zona que es donde está Karlovy Vary y Terezín, bueno, incluso Praga, ¿no? Uh-huh. Esto pertenecía a lo que los alemanes llamaban los Sudetes, no sé si te acuerdas,
sí,
la Segunda Guerra Mundial. En el año 38 se produjo una cosa que se llamó el Schlung, que era la unificación de todas las zonas de Europa que hablaban alemán en lo que era la Gran Alemania, ¿no? Uh-huh. Austria, por ejemplo, se unificó con Alemania y los Sudetes pasaron también a Alemania. ¿Qué ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué es lo que esto conllevó? Pues que en esta zona se habla mucho alemán, ¿no? De hecho, la ciudad se llama Karlovivario o Karlsbad, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Quiero decir que es famosa también por otra cosa importante, verás, como el Festival de San Sebastián o la Mostra de Venecia o Cannes o incluso la Bienale de Berlín, ¿no? Aquí también hay un festival de cine muy famoso que es el Festival de Cine de Karlovivari, ¿no? Y luego hay una bebida que tiene un nombre impronunciable que yo no la he probado, pero que tiene que ser también de esas de agupa, de esas de decirte, bueno, te tomas la bebida y también es como las aguas termales, ¿no? Te puedes curar de
hombre,
todo.
Hombre, daño no te hacen, ¿eh? Porque yo tomé de varias fuentes y no tuve ningún tipo de reacción, ¿no? Ahora, si la tomas de forma continuada, vete tú a saber, ¿eh? Eso ya...
Sí, no, me imagino que... Porque una de las cosas que estaban diciendo es que posiblemente en algunas zonas tenga... radiaciones, ¿no? De procedentes de la Tierra.
Sí, que es verdad que algunas,
algo extraño, ¿no?
Algunas eran mucho más calientes que en otras, algunas salían muy calientes y en otras más normalitas, más templaditas. Fría no recuerdo yo que hubiera ninguna, la verdad.
No,
pero
es,
te salen como un surtidor hacia arriba, tremendo, hasta altísimo, igual varios metros hacia arriba. Es curioso, ¿no? La verdad es que es...
De todas maneras, tengo que decirte una cosa, que si tanta gente ha ido y la gente ha salido contenta de aquí...
Hombre, daño no puede hacer.
Malo no puede ser.
No, porque si no las habrían prohibido, claro. Claro, eso está claro.
Bueno, y luego dar un paseo por los alrededores también es muy bonito, porque vas a poder ver la arquitectura.
Bonita,
tiene iglesias también,
bonita.
Tiene tiene una serie de, bueno, los montes que están al lado, el río este que te estoy diciendo, el río Ore, que también se puede llegar a visitar. Bueno, hay una serie de cosas, la estación de tren, que por lo visto también guarda ese sabor a estaciones antiguas de ferrocarril, ¿no? Quiero decir que Karlovivari es un lugar que se puede visitar tranquilamente, porque además tiene mucha fama y yo creo que la gente se lo puede pasar bien, por lo menos un día, una excursión
de un día, más tampoco, aunque hay hoteles de lujo,
yo lo que recomiendo es que si la gente vaya a verlo, y si hombre, si te puedes, que si vas a ir a un balneario vas a ir unos días, pero si vas a ir de visita, la gente que regrese a Praga y que Praga tiene, le va a dar un montón de cosas también, porque no solo lo que hemos dicho, hay otra serie de cosas en Praga que son pequeños rincones que no los visitamos nunca, como en todas las ciudades.
Claro,
¿no?
Exacto.
Bueno, el segundo viaje que vamos a hacer es también un viaje también de un día. Yo creo que más o menos en un día o medio día se puede ventilar, se puede ver perfectamente, que es la ciudad de Terezín, ¿no? Está en las confluencias, bueno, entre los ríos Elba. ¿Te acuerdas que el Elba es...?
Sí.
Es el río principal y tiene un montón de afluentes, entre ellos pues los ríos que el Moldava, por ejemplo, que es el que pasa por Praga, es el que llega hasta aquí, ¿no? El que se comunica con este. Luego está entre eso y el río Ore, que el río Ore también es un río grande, ¿no? Bueno, pues esta ciudad, aquí no había nada. En el siglo XVIII se funda porque se crea una especie de fortaleza, ¿no? Y alrededor se van creando como casas. Y se le da el nombre de Terezín por la emperatriz Teresa.
Teresa,
de
sí, hombre, claro, es que soy es un icono total.
Y los alemanes le van a poner el nombre de Terenzstadt porque aquí también se hablaba alemán. Si es que lo que pasa en estas zonas es que se confunde el checo, el eslovaco, el alemán. Porque, verás, si es que la República Checa nace en el 1910, bueno, Checoslovaquia, ¿no? Nace en el 18. Y nace, fíjate qué curioso, por lo que cuentan las leyendas, por el robo de un vagón de tren ruso, que es el primer banco, que es con lo que se constituye el primer banco checo.
Fíjate.
Es muy interesante, ¿no? Y por eso te digo que, pues, Alemania tiene mucho, incluso de autores como Kafka escribía en alemán, ¿no? O Rilke, o cualquier autor importante escribían en alemán, quizá porque el alemán es una lengua de comunicación, un vehículo mayor... Y llegaba mucha más gente.
A más gente, claro que es el exacto, lógico.
Es evidente, ¿no? Hombre, luego ya ha habido grandes escritores como Milan Kundera que ya escribe en checo, ¿no? Pero es otra cosa aparte. Estábamos en Terenzstadt, en Terenzín. Bueno, es una fortaleza que poco a poco fue creciendo. Alrededor se fueron creando, pues, un núcleo urbano, evidentemente. Tiene una cárcel muy famosa, hay una cosa que se confunde luego cuando hable de la Segunda Guerra Mundial, lo tengo que decir, ¿no? Que es la fortaleza y lo que fue el campo de concentración, que eso se hizo en el casco urbano de lo que era el pueblo, la ciudad, ¿no? Y la fortaleza es una cosa aparte. Aquí en esta fortaleza durante la Segunda Guerra Mundial estuvo el cuartel general de la Gestapo. Fíjate que porque tenía uno de los cárceles más fuertes y más importantes de lo que era la zona.
Yeah.
Aquí estuvo encarcelado un tal Gavrilov Princip, que fue el que mató a Fernando José, el archiduque de uh-huh. en Sarajevo. ¿Te acuerdas que fue cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, el año 1914?
Sí.
La Primera Guerra Mundial se inicia por esto, por el asesinato de este archiduque, ¿no?
Uh-huh.
Y estuvo, le condenaron a 20 años de prisión. Aquí estuvo 4 años, lo que pasa que, fíjate, en los 4 años, al final de los 4 años, ya pesaba solo 40 kilos y le habían tenido que amputar una mano porque se le había infectado y se le habían gangrenado y le habían tenido que amputar una mano, bueno, casi todo el brazo. Tuvieron que sacarlo y llevarlo a otro lugar. Pero bueno, es un hecho también que también te lo enseñan allí, Terencista. Luego tienes lo que era el campo de concentración. Este campo de concentración se hizo pues para dar el pego, ¿no? Digamos que era un campo de concentración con todo falso, pero muy muy bien colocadito, con su banco, con sus panaderías, con la realidad era bien diferente, ¿no?
Yeah.
Pero fueron tan hábiles de engañar a uno de los grupos que fue de la Cruz Roja sueco.
Uh-huh.
Los engañaron como cayeron como tontos, pensaron que aquello era una cosa maravillosa y lo que hacía el gobierno nazi era hacer propaganda de este campo, ay, maravilloso, aquí lo llevamos y tal. Claro, lo que hacían con esto era que la población tuviese más odio hacia los judíos, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, aquí se internaron como unos 140.000 judíos. Fíjate, los 140.000, 33.000 murieron en el campo de concentración. Otros 80 y tantos mil, 83.000 más o menos, fueron llevados a diferentes campos, a Lodz, a Treblinka, sobre todo a Auschwitz, ¿no?
Uh-huh.
Que era el campo de exterminio más grande que hubo. Y sobrevivieron al final de la guerra unos 17.000 y pico, 17.300, una cosa así, de judíos. O sea, que
yeah.
No estamos hablando de una cantidad, una merma muy grande, ¿no?
Pues no.
Luego hay un cementerio también que también se puede visitar. Pues ya te digo que... luego, ¿qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Porque el campo de concentración pasó a... Bueno, lo que fue la fortaleza pasó al gobierno militar ruso, ¿no? Que era
uh-huh.
lo que gobernaban, digamos, que sabes que la República Checa y Checoslovaquia era un país satélite de la Unión Soviética, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, cuando termina ya todo esto, los años 90, pues claro, los aldeanos que vivían también de las cosas militares y demás, pues dicen, ¿qué vamos a hacer? Si es que no tenemos, no hay un medio de subsistencia, ¿no? Y lo que deciden es esto, recrear otra vez el campo de concentración para ponerlo abierto para como recuerdo del holocausto. Y es ahí cuando ya empiezan a recibir a la gente. Pues sí, lo que pasa que es comprar recuerdos como eso de Marbella y McFrey, ¿no? Que se ponían las puertas y cosas de estas, me parece un poco macabro, pero bueno.
Pues sí, cada uno.
Son cosas que
hay gustos para todo.
Ya digo que en un día podéis hacer, hay restaurantes como en todos los sitios, hay incluso un hotel también en Terencistad, pero claro, a ver, quedarte en Terencistad una noche, pues ya digo que es como lo que decía de Carlo Vivari, ¿no?
Claro.
Mejor quedarse uno en Praga y hacer estas excursiones. Y bueno, yo creo que ya poco más podemos hablar de Praga, porque hemos contado un montón de cosas de la ciudad. Si algo se me olvida, pues tú que has estado tan bien, pues me lo puedes
No,
recordar.
Yo creo que hemos dicho lo esencial. La verdad es que es, no es una... Tú dices que hay mucho que ver. Sí, pero como en todos sitios. Cualquier sitio, pues, claro. Si tú quieres, puede tirarte un montón de días. Claro. Pero yo creo que lo esencial está dicho, desde luego. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Una cosita también. Yo recomiendo siempre a la gente que cuando vayáis andando, incluso siendo Europa, si vais en verano, evidentemente, que compréis agua. El agua es necesaria porque la gente se piensa que porque estamos en una ciudad europea no hace falta beber, solo en las zonas que son de desierto y demás. No. Cuando estamos en estos sitios hay que ir bien hidratados porque nos puede dar un mareo, nos puede dar cualquier cosa. Hay que beber y también hay que ir bien, digamos, bien equipado, bien con unas zapatillas cómodas, una, lo que decíamos siempre, un pantalón cómodo también con el que podamos recorrer estas zonas y llevar eso, agua. Yo recomiendo también aquí en Praga que la gente, no sé tú, pero yo me recomiendo que cojan los transportes públicos, sobre todo el tranvía, que es aquí.
Normalmente,
no
para ver una ciudad en condiciones como, no como turista, sino como si tú quisieras profundizar un poquito más,
sí.
Desde luego tienes que ser así, andando. Pateándotela
sí,
y desde luego un transporte público, que es como tú te enteras, pues mira, aquí resulta que es que los metros van en este sentido, aquí resulta que en una misma línea, como nos pasa a nosotros en Alemania, en un mismo andén iban montones de líneas de metros.
Eso es verdad, porque eso lo llego a ver yo en Berlín.
Claro,
en
y entonces es la única manera, ¿no?
Aquí los metros son más sencillos, aquí en Praga, pero bueno, que te quiero decir que, y si no, pues mira, yo lo que hacíamos cuando íbamos con Silvia siempre era a ver estas cosas que tú dices, íbamos recorriendo cosas, el metro, no sé qué tal, pero al final avión dejamos un día para coger el bus turístico.
También.
Y el bus turístico, pues te puede bajar donde quieras, subir todo el día, a comer donde tú quieras.
Y lo vuelve a coger otra vez y ya está.
Te dan incluso con la entrada tickets gratis para entrar en los sitios donde paras. Uh-huh. Tienes también unos auriculares que con los que vas escuchando los sitios por donde vas pasando.
Claro.
O sea, que te crees que es una guía muy, muy interesante. Uh-huh. Y que bueno, yo un día que una vez que estás ya en un país, pues bueno, tampoco te importa gastarte un poquito más para poder estar cómodo y tranquilo, ¿no?
Hombre, si se viaja, Juan Carlos, tiene que ser un poco con ese con esa mentalidad.
Hay de todo, ¿eh? Paquita, que yo he tenido gente que teníamos un amigo, bueno, un amigo, uno de los que venía con nosotros en una excursión de Polonia, que el muchacho venía porque la había podido conseguir y tal, y bueno, traía su botecito de Colacao para las mañanas, hacía unas cosas muy raras, y bueno.
Sí, hombre, yo no te digo que no, pero que te quiero decir que si tú de forma normal, habitual, una cosa con lo corriente, si tú tienes un dinero para emprender un viaje de este tipo, tampoco puedes decir, bueno, es que lo voy a escatimar hasta el extremo de no hacer esto, no hacer lo otro y tal, porque entonces, ¿para qué va ese viaje?
Y una cosa que recomiendo también, si vais a algún sitio, pues hombre, a no ser que un día tengáis que no podéis parar, caso por ejemplo de París, que hay muchos sitios donde venden las baguettes, esas famosas, ¿no? Pero si no, pues yo recomiendo que la gente se meta en un lugar a comer, tipo bistros como eran en París, que los hay en casi todos los lugares, el Tavole Calde en Italia, ¿no? Y se empapen un poco también de lo que es la forma de comer de la gente del lugar, ¿no? Y que se tiene.
Hombre,
que tiene, ¿no?
En París tienes que acostumbrarte a ir a las braserías. Y aún así todo, el bolsillo se resiente, que no te digo.
Sí.
Porque París es carísimo.
Sí. Ya hablaremos de París, ¿no?
Claro,
Los bistros, por ejemplo, están bien, pero lo que decía Paquita, que una caña que aquí te cuesta en Madrid 1,20, te puede costar allí 3, 4 euros.
Uy,
¿no?
yo he pagado hace bastantes años por un café 5 euros, ¿eh?
Una cañita del año 2002, una cañita, ya te digo, que es aquí que te cuesta, yo qué sé, un euro. Un
y eso
euro
ahora,
pico.
Pero en aquella época no, en aquella todavía menos.
Allí ibas a pagar ya 4 y pico, o 3 y pico. Joder, bueno,
entonces, pues, allí a Francia hay que ir con el bolsillo muy repleto.
Sí, y sobre todo sabiendo que te van a clavar en cualquier lugar. Pero bueno, te digo que hay zonas, pues eso, por ejemplo, mira, Berlín, que también es una ciudad cara. Yo cuando estuve en Berlín...
Pero mucho menos que París, infinitamente menos.
Puedes comer unos platos de carne maravillosos o comerte lo que sea, que no es tan caro como puede ser en París.
En París
te comes una cosa pequeñita, un cordón blue de estos, que son como los Hansan Jacobos, más o menos y tal, y ya te cobran un montón, no sé, 20
allí
euros.
Una, te digo, en la brasería son las típicas casas de comida, ¿no? Allí los menús de nada te pueden costar 30 euros, pero un menú de esos de mala muerte, ¿no?
Por eso digo que los bistros, por ejemplo, los bistros, que yo sí que estuve comiendo en un bistro, pues, hombre, 40 euros, 40 y tantos euros nos costó la comida, ¿no?
Sí.
De cada uno. No estamos hablando de una solo, es de dos. Hablo de uno, una persona, 40 y tantos. Quiero decir que sí, que es caro París, pero también hay una vez en la vida que vas, pues bueno, te llevas un poquito más.
Hombre, ya sabes lo que dice el refrán, ¿no? Que París bien vale una misa, ¿no? Pues bueno.
Efectivamente. eso decía Carlos IV, efectivamente. Bueno, que era a lo que voy, que a mí me parece muy interesante el viaje que hemos hecho porque, bueno, si vais a hacer una conexión entre esto, Budapest y Viena, vais a poder comprobar y sobre todo contrastar las tres grandes ciudades que tuvo el Imperio Austrohúngaro, un imperio que además fue largo en el tiempo, pero también extenso en cuanto a dimensión, ¿no? Porque además contenía desde Yugoslavia, había muchos reinos que eran de lenguas distintas. Por eso al final todo que se hace de forma forzosa termina estallando. Sí. ¿Por qué? Pues porque la gente era de su padre, de su madre, cada uno hablaba una lengua. Además se llamaba Imperio Austro-Húngaro, es decir, el reino de Hungría estaba suelto por un lado, el Imperio Austriaco por otro lado, luego estaba Yugoslavia, que es donde se produjeron los atentados, estaba también, en fin, zonas como esta de República. En fin, había un jaleo muy grande y al final, pues bueno, estalló lo que estalló. Creo que los viajes a la República Checa, estos viajes son asequibles, los podéis conseguir por un precio módico y económico, y además ahora hay muchos lugares en los que te lo dejan partido, ¿no? En mensualidades, ¿no? Así que yo os animo a que hagáis este viaje y bueno, nos vemos si quieres en el próximo viaje. ¿Sí
nos
te parece?
Vemos, sí, en el destino próximo, que no sabemos cuál va a ser, no lo vamos a decir.
No vamos a decir nada porque entonces ya claro. La gente ya va...
pierde el encanto.
Sí, sino que se vaya enfrentando a la magia de la palabra según vamos recorriendo la ciudad, ¿no?
Eso es. Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, tú ya tienes el pasaje de avión, ¿no? En el bolsillo.
Ya lo tengo aquí. Además, tengo aquí también el pasaporte, el carnet de identidad. ¿No? O sea, todo lo tengo preparado. Sí.
Todo en regla. Y la maleta también, sí. ¿No?
Bueno, la maleta ya está hecha hace un tiempo, ¿eh?
Vale, muy bien, yo también, ¿eh? Así que no te creas tú que yo me voy a quedar aquí, ¿eh? Ni hablar.
Bueno, no, te vienes con nosotros.
Hombre, claro, por supuesto.
Estás invitada, tienes una plaza también.
Naturalmente, bueno, así que nada.
Sí, un abrazo para todos.
Eso es.
Nos vemos la semana que viene.
Y a los oyentes recordarles, exacto, que estaremos aquí el jueves próximo en iberoamerica.com con un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.